Ahora sí, buenas tardes. Qué gusto, casa llena. Hay todavía algunas ubicaciones por aquí adelante, sin ningún problema. Y contentos, hay mucho para hablar y mucho que comentar. Así es que vamos a ir en materia. Tengo una pregunta para empezar. ¿A quién le gusta el café? Que levante la mano. Sí, a todos. Bien. ¿Café instantáneo? Ya veo algunas que sí, que no. ¿Café en grano? Hay algunos aquí que son de los que pesan el café, pesan el agua, miden la molienda, así más o menos. Sí, hay alguno por aquí así. Seguramente esos últimos dicen, eso es un verdadero cafetero. ¿Está de acuerdo? O sea, ¿a quién le gusta el café? Sí, me gusta Starbucks. Y hay gente que el que sabe de café dice, eso no es café, esa es la foto, ¿no? Pero otro dice, pues a mí me gusta, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Todos, ¿no? Porque la cuestión es que da lo mismo el cómo, porque hay libertad en si te gusta o no te gusta. Café, no café, descafeinado, instantáneo, si vas con leche, algunos toman leche con un poco de café, da lo mismo. Hay algunos que son puristas con ese tema. ¿Cómo vas? Y no te saludan, ¿no? Estás tomando café con leche, pecador, ¿no? Otra pregunta, ¿quién va a ver el Super Bowl el domingo? ¿Sí? ¿Quién sigue el fútbol americano? Van a verlo como 20, pero lo siguen 2. Algo pasa el domingo de Super Bowl que la mayoría, como buen sudamericano, conocí fútbol americano, o sea, sí sabía que era, pero nunca lo seguí hasta que venimos acá. Pero yo me he dado cuenta que domingo de Super Bowl, toda la gente está viendo el partido. Y está la típica pregunta de cada domingo de Super Bowl todos los años. No le entiendo nada que al fútbol americano, por ahí lo están viendo, ¿no? Y quizás los que son fanáticos dicen, ah, ¿cómo van a ver el partido si ni siquiera siguen el fútbol? Y podríamos aplicar lo mismo a cualquier área de la vida. Oye, ¿y tú te gusta, qué sé yo, la comida así? Sí, no, pero que si tú no le haces así. Y es como que cuando nos metemos en el tema del cómo, ahí no hay mucho acuerdo. No, que, pero hay libertad. Si a usted le gusta café instantáneo, bien. Si no le gusta, bien. Si no le gusta el café, bien también. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema si cuando hablamos del cómo, no nos ponemos de acuerdo. Pero el cómo sí hace la diferencia. ¿Sabes en qué? En términos de seguir a Jesús. Déjame explicártelo un poquito para que entiendas a dónde voy. Jesús está en un viaje hacia Jerusalén. Y en este viaje que hemos estado comentando ya por varios domingos en el Evangelio de Lucas, Jesús explica cómo es vivir como parte del reino de Dios. E invita a las personas a ser sus discípulos. Y Jesús no solamente les invita a ser sus discípulos, sino que les dice cómo serlo. Y quizás podríamos resumir el capítulo 17 de Lucas, si tienes tu Biblia, abre tu aplicación o lo que tú quieras, si no va a estar ahí. Y quizás podríamos resumirlo de esta manera. Jesús no solo nos invita a ser sus discípulos, sino que nos dice cómo. En el café no hay problema cuál va a ser el cómo. Yo tengo mi preferencia, ¿ok? En grano y recién molido. Pero no es pecado si le pones leche. Bueno, casi, ¿no? Ahí no hay problema. Pero acá, en cuanto a seguir a Jesús, aquí no hay mucha libertad. Porque, ¿quién es el dueño de la verdad acerca del café? Nadie. Pero acá es la verdad hecha carne, diciéndonos cómo se ve un discípulo de Jesús. Creo, y ha sido lamentablemente mi experiencia, siento que a veces me he perdido en esto del cómo. Los que han estado en Fundamentos y los que ya llevan más tiempo en la iglesia, solemos hacer una diferencia entre principios, posturas y ¿qué más? Preferencias. Las preferencias son tu libertad en Cristo. Posturas son interpretaciones que tenemos acerca de algunos pasajes de la Biblia donde como hermanos a lo mejor podemos tener diversidad de opinión, pero en los principios son aquellas cosas que deberíamos estar todos de acuerdo. Cuando Jesús nos dice cómo ser sus discípulos o cómo se ve, no está hablando de preferencias, está hablando de principios. Y en este capítulo vamos a ver algunos principios de cómo ser un discípulo de Jesús. Y acompáñame a la lectura, capítulo 17, versículo 1, empiezo a leer. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Tropiezo se refiere ahí a la persona que peca. Es inevitable pecar, lamentablemente, todavía mientras estamos acá. Pero Jesús se pone, ¿cómo lo podríamos decir? Se pone serio sobre el tema. Y dice, una cosa es pecar, pero ay de aquel que ocasiona que otro peque. Y quizás la primera reacción diría, ay, qué bueno que yo nunca he hecho pecar a nadie. A veces con nuestro silencio lo hacemos. Sabemos lo que está mal. ¿Y qué hacemos? Como yo también tengo lo mío, yo me callo, tú te callas y somos amigos, ¿o no? A veces el silencio. A veces el famoso que hemos dicho tantas veces, no escuchamos y no juzgamos, no entra aquí. Y Jesús explica, y fíjate lo que insinúa, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. La insinuación de Jesús es dura. Más le vale ni siquiera vivir. Si el objetivo de tu vida va a ser incitar a pecar a otro. Es como que Jesús está diciendo, con mis seguidores no te metas. Esto es cosa seria. Y después dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, ¿qué tenemos que hacer? Repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Es como que estas dos verdades no deberían ir juntas. Pero para Jesús van juntas. Si alguien peca, ¿qué hay que hacer? Reprenderlo. Y si alguien se arrepiente, hay que perdonarlo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Entonces dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Ahora es muy interesante esto, porque a veces tomamos ese versículo como aislado. ¿Por qué los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe? Pregunta, ¿es fácil vivir en esa tensión de si ves a un hermano pecar, repréndelo? Y si se arrepiente, perdónalo. Hay algunos que son, ay, hay que perdonar. Hasta que se le hacen a él, ¿no? Y después que se le hacen a él, ¿qué dice? Hay que matarlos, ¿no? Entonces como que nos cuesta esa tensión. Entonces los discípulos, al ver lo que está diciendo Jesús, dice, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo podríamos resumir este principio de cómo se ve un discípulo de Jesús? Me gusta pensarlo de esta manera. Responsabilidad familiar compartida. Creo que el primer principio de cómo se ve un discípulo de Jesús es responsabilidad familiar compartida. No somos policías de Dios. ¿Qué estás haciendo? Cuidadito. No. ¿De quién es la responsabilidad de reprender cuando alguien peca según ese versículo? ¿De los pastores? ¿De los líderes del grupo? Es de todos. Por eso es una responsabilidad familiar compartida. Usé el calificativo familiar porque todos tenemos familia, obvio, ¿no? Pero suele haber en todas las familias, de este tío no se habla, de este primo no se pregunta, y de lo que pasó hace años ni lo menciones, ¿sí o no? Pero el concepto escritural en la familia, y no es antojadizo, porque es bíblico. Efesios 2 dice que ya no somos extranjeros, sino somos miembros de la familia de Dios. Y Dios nos ve como su familia y dicen, en mi familia la responsabilidad es de todos. ¿Responsabilidad de qué? Si ves a alguien pecar, habla con él. Y si se arrepiente, perdónalo. Yo creo que el silencio cómplice ha hecho muy mal. El pecado ha de ser reprendido. Ese es el compromiso de la comunidad de fe con la justicia. Iglesia, es incómodo. Vivimos en tiempos donde todo se quiere redefinir. Mientras Dios nos tenga aquí, el pecado va a seguir siendo pecado. Pero al mismo tiempo, el arrepentimiento del pecador ha de producir el perdón de la iglesia. Y Jesús explica, y no está hablando en términos cuantitativos. Dice, si 7 veces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Yo ya me agoté todas al mes de nacido, ¿o no? ¿Qué está diciendo Jesús? Si 7 veces te pide perdón y está arrepentido, ¿cuántas veces le vas a perdonar? Las veces que sea necesario. Es que ese es el compromiso familiar. Juntos, como iglesia, es nuestra responsabilidad familiar compartida. ¿Cómo habrá sonado esta verdad en los oídos de los discípulos? Porque tienes que pensar que Jesús en este viaje está diciéndole a sus discípulos cómo se ve ser un discípulo de él. Si peca, repréndelo. Si se arrepiente y pide perdón, perdónale. Semanas después, Pedro, que era el líder de la banda, traicionó a Jesús. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Y quién le iba a decir algo a Pedro si todos los discípulos dejaron solo a Jesús? Jesús los estaba preparando para que ellos entendieran cómo se veía ser sus discípulos. Empezamos Grupos Conexión esta semana. Y Grupos Conexión no es el espacio para hacer policías. Es el espacio para la responsabilidad familiar compartida. Ahí lloramos juntos, ahí nos reímos juntos, ahí aprendemos juntos. Ahí nos decimos, hey bro, eso está mal. Ese es el espacio. Por eso insistimos tanto, únete a un grupo, disfrútalo, sin miedo. Porque así se ve un discípulo de Jesús, la responsabilidad familiar compartida. Así que icb.mx/grupos. Como nos ha dicho Lalo muchas veces, si no estás en un grupo, no es pecado, pero... Paréntesis. Sigo sin entender las personas que evitan estar en un grupo. No lo puedo entender. Entiendo que a lo mejor lleves meses, pero algo no está bien en la concepción espiritual de tu vida si dices, no lo necesito. Porque así se ve un discípulo de Jesús. En el café, cada uno tendrá el cómo. Pero en ser discípulos de Jesús, Él nos dice el cómo. Ahora, sigamos en el pasaje. Fíjate, versículo 7. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo, cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le diría, ven enseguida a sentarte a la mesa? No, pregunta retórica. ¿No le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? ¿Después tú podrás cenar? Pues sí. ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? ¿Cuál sería la respuesta? Pues no, obvio, si es lo que le correspondía por ser siervo. Entonces Jesús da la aplicación. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, ¿somos siervos qué cosa? Inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Este pasaje ha sido súper mal usado. ¿Por quién, por ejemplo? Por los papás, ¿no? Ahí llega el hijo y le dice, papá, ya terminé. Y, siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer. No, ustedes no son padres así. Pero obvio que se lo decimos de otra manera. Ay, ya hice todo lo que me pediste. Y la mamá, ¿qué quiere? Que te aplauda, si es lo que te corresponde, ¿no? O sea, es una manera más elegante de decir que somos siervos inútiles. Lamentablemente, esto del servicio, esto de ser siervo inútil, se ha manipulado mucho. Lo he visto, más allá del chiste de padre o no, Lamentablemente lo hemos visto, yo lo he visto de líderes y pastores que exigen a personas como si fueran sus siervos. Eso está mal. Jesús alaba el servicio fiel. Dice, si eres fiel en lo poco, bien. Pablo después explica que el servicio fiel tiene que ser honrado de manera digna. Entonces, ¿cuál es el punto de esta parábola? Lo vamos a ver hacia el final y lo vas a entender un poquito más. Todavía hay cosas para hacer. ¿Quién podría decir, hice todo lo que me correspondía? Pues nadie. Entonces, por eso dice Jesús, fíjate, después de haber hecho todo lo que se les ha mandado, nadie puede decir, listo, yo ya hice todo lo que me correspondía como hijo de Dios. Siempre hay margen para seguir creciendo. Quizás podríamos definirlo así, servicio desinteresado es otra manera de cómo se ve un discípulo de Jesús. Ahora, otra vez, ¿cómo habrá sonado en los oídos de los discípulos esto de siervo inútil? Semanas después, estos mismos discípulos estaban peleando entre ellos quién de ellos era el mayor. Y Jesús les explica en Lucas 22 que si alguien quiere ser mayor entre ustedes, tiene que servir. Y él dice, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? Dice, no es el que está a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mira, déjame explicarte algo y después quiero hacer una aplicación muy particular. Hace dos domingos atrás hablamos de la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien se acuerda? Si estuvo, y si no estuvo, explicamos. Dijimos que a veces nos es fácil vernos o nos es más fácil vernos como siervos y no sabemos ser hijos. Pero esa es la mitad de la historia. No podemos ser siervos sin ser hijos. Pero un hijo aprende a ser un siervo. Van de la mano. El servicio desinteresado tiene que ver con, Señor, siempre hay margen más para seguir sirviendo. No es transaccional. No es yo te sirvo y tú me das. Creo que hay algo aún más profundo en cuanto al servicio. No sé quién estuvo ayer en el día de trabajo, ¿sí? Apenas levantan la mano porque les duele la espalda, ¿no? Hay varios que fuimos, decíamos, en los servicios anteriores estuvo bueno. Y otros se acercaron y me dijeron, ¡ay, no pude ir! No se preocupe, tenemos un maratón de 6 meses de trabajo. Todos los sábados, 9 de la mañana, estás en tu casa después de haber desayunado unos ricos chilaquiles y dices, oh, no sé qué hacer, me voy a trabajar. Algunos nos preguntaron, ¿nos mudamos ya? No, tranquilo, hay mucho trabajo por delante. Pero los que estuvimos ayer, yo percibí algo y creo que lo transmitió muy bien el video. Como ya estoy viejo, cuando vi el video, me lo mostraron antes de publicarlo y ahí me corrió la lagrimita. Ahí uno se da cuenta que ya está viejo, ¿no? Tenía un pastor amigo que me decía, te vas a dar cuenta cuando estés viejo porque lloras por todo, me decía. Y sí, tiene razón. No estábamos arreglando un lugar. No estábamos limpiando el lugar donde vamos a, primero Dios, congregarnos dentro de 6 meses. Estábamos siendo parte de algo más grande. No sé si, yo creo que ninguno de nosotros, y me incluyo, lo llegamos a dimensionar. Mientras estábamos ayer, no es cambiarnos por cambiarnos. Si hoy quisiésemos hacer una comida, todos juntos como iglesia, pues no podemos. Ahí tienes una. Si hoy queremos juntarnos, oye, después de la reunión, el que se quiera quedar a comer, y si se quedan todos, pues no entramos. Entonces, no se trata de simplemente un espacio más grande por ser un espacio más grande. Es que aún quedan almas por ganar. Aún hay personas que creen que Dios no es real. ¿Cómo lo van a ver? A través de esa responsabilidad familiar compartida, tú y yo, como discípulos. A través de ese servicio desinteresado. Ayer dentro del cotorreo en el servicio, habían dos personas, vamos a decirlas, con años bastantes años. Y no paraban de trabajar. Y yo miraba a los más jóvenes, miraban a ellos y era como que no puedo descansar porque si ellos no paran, ¿cómo voy a parar yo? Y de eso se trata, aprender a servir juntos. Así se ve un discípulo de Jesús. Así que espero tener el buen problema de hay más manos que trabajo el próximo sábado. No creo, porque hay mucha chamba, pero velo como eso, como una oportunidad de ser, no de, le voy a dar algo a Dios para devolverle nombre. ¿Qué le vamos a devolver? La eternidad no faltaría. Es que un discípulo que sigue a Jesús, ¿sabes cómo se ve? Como alguien que sirve de manera desinteresada. Y mira qué interesante lo que sigue, porque después en el versículo 11 dice un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, mira, Lucas nos vuelve a repetir, está Jesús en un viaje a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, eran enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Claro, los leprosos no podían convivir. Guardo distancia. Al verlo, les dijo, vayan a presentarse los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. Ahora, Lucas no está discriminando, así como, oye, era samaritano, no. Está diciendo, un samaritano no es natural que le quiera agradecer a un judío. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Acá hay un segundo cómo. Y quizás lo podríamos resumir así. Es gratitud, pero fíjate el calificativo, profunda. Y déjame explicártelo antes que te me pierdas. Jesús no solamente nos invita a ser sus discípulos, nos dice cómo. El primer cómo era la responsabilidad familiar compartida. Entre todos nos cuidamos, reprendemos cuando hay pecado, perdonamos cuando hay arrepentimiento. Hay servicio desinteresado y en tercer lugar hay gratitud profunda. Ahora déjame explicarte por qué me refiero a gratitud profunda. Pregunta, algunas observaciones. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Primera cosa que observamos todos. Jesús dice que del que menos esperaba agradeció. Ahora, algo que me llama la atención es que cuando el que vuelve agradece, Jesús no le dice, ¡ey, qué bueno! ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Preguntó por quién? Por los otros 9. Paréntesis. A mí eso siempre me había incomodado. Porque como, no se me ofendan, ok, qué grosero Jesús, ¿sí o no? Si hubiéramos estado acá en México, está mal, ¿cómo no le dijo gracias, gracias a Dios? No, no, le preguntó dónde están los 9, ¿o no? A eso algo no me cuadra, ahora vamos a ver por qué. Y después le dice, tu fe te ha sanado. ¿Habían sido sanados cuántos? 10. ¿Pero por qué dice aquí tu fe te ha sanado? Bueno, algunas aclaraciones y algunas reflexiones antes de hacer una aplicación. ¿A qué me refiero con la gratitud profunda? Hay una frase que leí hace muchos años de uno de mis autores favoritos, se llama Campbell Morgan. Y él dice, comentando este pasaje, decía, Dios aprecia la gratitud. Y la extraña cuando no está. Me llamó mucho la atención. Dios aprecia la gratitud, pero la extraña cuando no está. Ahora, permíteme explicarte algunas cosas y quiero explicarles dónde quiero hacer la aplicación práctica. ¿Hay algún argentino presente hoy? ¿Tercer servicio? ¿No? Mis argentinos favoritos, ahí está, ya vi tu mano, Dios te bendiga, la puedes bajar. Es con amor, ¿no? Vivimos 10 años en Argentina Y el chileno es parecido al mexicano. Entonces en Argentina es, che, pásame el azúcar. Y era como, ¿y el por favor? Dale, loco, pásamela. Y se la pasaba y era como, ah. Y el gracias, con por favor y gracias todo funciona mejor, ¿no? Pero aquí se les olvidó. Otro domingo podemos hablar si eso está bien o está mal, ¿ok? Pero ¿qué pasa en nuestro país? Nosotros tenemos, ¿cómo le puedo decir? El gracias cultural. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces ahí está la mamá con el hijo diciéndole, dile gracias a la tía. Y el hijo ahí de 35 años, tía, gracias, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, 30. Y a veces como papás, nos quedamos tranquilos con que el niño dio qué cosa. Nosotros para todo decimos gracias, ¿o no? Yo lo he dicho muchas veces, que todavía me confundo cuando ofrezco algo, me dicen gracias. Entonces yo pregunto, ¿gracias sí o gracias no? ¿No? Porque hasta suena muy, o sea, lo usamos para todo. No digo que está mal. Digo que eso nos ha dejado en un concepto de gratitud muy superficial. ¿Qué sería algo superficial ahora? Iglesia, aprendimos que la gratitud es importante. Tienes 30 segundos para darle gracias a Dios. Cierra tus ojos. Gracias, gracias, gracias. Nada. Eso no sirve. Yo creo que el gracias cultural, quizás de manera no intencional, lo hemos transportado a nuestra vida espiritual. Y nos quedamos con la misma gratitud cultural. Gracias, gracias, gracias. Vamos a dar las gracias por los alimentos. Gracias, Jesús. Amén. Y, ojo, no digo que está mal, pero eso es gratitud. Hay algo más profundo en esta historia, que Jesús dice, ese es el cómo se ve. Permíteme jugar un poco con la imaginación. Estos 10 que fueron sanados, Jesús les dice, vayan y preséntense ¿a dónde? A los sacerdotes, si prestaste atención a la lectura. Van de camino, y cuando van de camino, se dan cuenta de que ¿qué cosa? Que sanaron. Yo no creo que fueron, a ver, ¿cómo lo digo? Maleducados. ¿Entiendes? Seguramente le dijeron gracias. ¿Y qué hicieron? Siguieron su camino. Pero solo el que vio todo lo que había sido cambiado en su vida, se dio la vuelta, volvió, dio grandes voces, se arrodilló. Y rostro en tierra, dijo gracias. Eso no es el gracias cultural. ¿Me explico? ¿Por qué lo hizo? Y creo que aquí está la aplicación para nosotros. Hemos hablado mucho de transformación espiritual en nuestra iglesia. Que el Evangelio no solamente transforma nuestra eternidad, sino que tiene el poder para transformar nuestro presente, para dejar de estar anclado en nuestro pasado, para dejar de estar justificándonos. Tenemos promesas, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de la Escritura, tenemos una comunidad que acompaña. Pero ¿sabes qué? A veces percibo que como que no es suficiente. Y creo que la gratitud o la falta de gratitud surge porque no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Creo que la gratitud profunda termina siendo un catalizador para la transformación espiritual. O sea, piensa esto, vamos a hacer una serie de los disciplinas espirituales en el segundo ciclo de grupo a contar de mayo. Una de las disciplinas espirituales es la solitud. No es solicitud, es solitud. Tiempo en silencio. Tranquilo. Sin distracciones. Solo para agradecer a Dios. ¿Tú piensas que en el trajín del día? Ay, sí, Dios, gracias por este día. Amén. Por eso es gratitud profunda. Así se ve un discípulo de Jesús. Tiene que parar todo lo que tiene que parar. Y rostro en tierra, solito con Jesús, le dice gracias. Yo creo que otra cosa se vería en nuestra vida. Si pasamos del gracias cultural a la gratitud profunda. Y Jesús dice, así es como se ve ser mis discípulos. Y termina este pasaje. Versículo 20, dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos o no se puede andar observando así, no se dice está aquí o allá. Fíjate verso 21, dense cuenta que el reino de Dios está, ¿dónde? Entre ustedes. Ahora, entiende la pregunta de los fariseos. Para ellos, la venida del reino de Dios era sinónimo de la venida del Mesías. ¿Qué son todas las señales? ¿Cuándo va a venir? Y Jesús le dice, es que esto no se trata de cálculos humanos. El reino más bien está entre ustedes. Es ahora, ya. Ya es el momento. Pero después, fíjate la lectura, dice, a sus discípulos les dijo, termina de responderle a los fariseos y ahora se dirige a sus discípulos. Y le dice, llegará el tiempo futuro en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no van a poder. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día futuro el Hijo del Hombre será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. ¿Y cómo va a ser Jesús? Mira, va a ser como en los tiempos de Noé. Comían, bebían y les daba lo mismo. Y el Hijo del Hombre vino y igual que los días de Noé, vino el diluvio y los destruyó a todos. Es más, va a ser como en los tiempos de Lot. Lo mismo, comían, bebían, compraban, hacían lo que quisiera. Pero cuando Lot salió, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así va a ser el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces dice, el que esté en la azotea, tenga sus cosas dentro de la casa, no baje, dale. No mires atrás. El que está en el campo no regrese por lo que haya dejado atrás. Y como buenos judíos les dice, acuérdense de la esposa de Lot. Si no saben la historia, huyendo de Sodoma, miró atrás. ¿Y qué pasó? No te vas a convertir en estatua de sal. Quédate tranquilo, ¿ok? Pero le está diciendo, hay una actitud. El que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Y después dice, les digo, en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada, la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada, la otra dejada. Este pasaje ha sido súper mal interpretado. ¿Okay? Y tampoco te vengo a decir que yo tengo el secreto de la interpretación. No, simplemente déjame explicártelo en su contexto. La pregunta era, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue, ya. Pero después le dice a los discípulos, todavía no, falta, el rey va a volver y va a poner las cosas en orden. Y cuando vuelva va a ser como en los días de Noé y en los días de Lot, ni lo esperan y chao, juicio. Jesús no está dando una clase de escatología, aquí no está hablando del rapto ni de ninguna de esas cosas. Yo me acuerdo que de niño había una alabanza en la escuela dominical de mi iglesia y era como así como dos estarán moliendo en un molino, uno será dejado. Yo decía, ¿me dejará Jesús? Y claro, camino a la casa de mi bisabuela había un molino y yo siempre pasaba por el molino y decía, ¿será que vamos a estar acá? Y acá va a venir. Jesús no está hablando de eso. Por eso me pone loco, y lo vimos en Ibac, cuando pastores usan la escritura para especular. Jesús no está dando una clase de escatología. Él está diciendo el último principio. ¿Sabes cuál es? La tensión entre el ya, todavía no. Así vive un discípulo. Con la tensión entre el ya, todavía no. ¿Qué es eso del ya, todavía no? Lo he explicado muchas veces. Ejemplo, 1 Juan 3:2. Hijitos, ahora somos hijos de Dios. Si has creído en Jesús como tu único salvador, ¿cuándo eres un hijo de Dios? Ya. ¿Estás en tu estado final? Todavía no. ¿Cómo es eso? ¿Ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida diferente? Sí. ¿Entonces ya no necesitamos más ayuda de nadie? Pues todavía no. ¿Cómo es esa tensión? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ya está entre ustedes, pero todavía no. Yo voy a volver. Cuando no entendemos esta tensión, caemos en dos errores. Uno es el error de la mala teología de la prosperidad, porque es una mala teología. Decir, tú decláralo al Señor y ahora todo oro va de aquí. No, de aquí no va a caer nada. Eso sería una exageración ¿de qué? Del ya. Y del otro es la mala teología escapista. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué haces? Soy un hijo de Dios. ¿Y qué estás esperando? Ay, que venga Jesús, que me saque de esta cárcel y todos los días un día menos. Como que todo es escapismo. Ya todavía no. Es lo que hemos escuchado tantas veces, es vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Fíjate aún cómo se unen el servicio y la gratitud. ¿Por qué tenemos que seguir sirviendo? Fíjate, después de haber hecho todo lo que hicieran, digan siervos inútiles que somos. ¿Por qué seguimos sirviendo? Porque todavía hay mucho por hacer. ¿Por qué vivimos con gratitud profunda? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ves? Un hijo de Dios aprende a vivir en esa tensión del ya todavía no. Créeme, hermano mío. A mí me ayudó a liberarme de muchos problemas. Confieso que la mayoría de las veces agacho la mirada. Y mis problemas son los más grandes. Y mis dolores son los más grandes. Y mis enfermedades son las más grandes. Y todo lo de uno es lo más grande. Y es como que Pablo todavía se escucha la voz de Colosenses 3. Hey, si tú estás acá, pero ponemos las cosas, la mira, perdón, en las cosas de dónde. Así vive un discípulo de Jesús. Así se ve. Y no es que no me importa el ya. Mientras estamos acá, seguimos extendiendo el reino de Dios y seguimos siendo esa comunidad que reprende el pecado, que perdona al pecador, que restaura, esa comunidad que sigue sirviendo porque todavía hay mucho por seguir haciendo, y esa comunidad que tiene una gratitud profunda porque ya tenemos lo que necesitamos. Así se ven los discípulos. Mira, si te gusta el café instantáneo o el de grano, o el descafeinado, con leche, da lo mismo. No vamos a pelear por eso. Si vas a ver el Super Bowl y no le entiendes nada al americano, el cómo da lo mismo. Pero no da lo mismo cuando se trata de ser un discípulo de Jesús. Tenemos la oportunidad de ser discípulos que muestran al mundo que una vida diferente es posible. Y le voy a pedir a los anfitriones que pasen adelante, porque como cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, como le quieras llamar, y vamos a ir, somos bastantes, así que vamos a tardar un tiempito mientras repartimos los símbolos. Pero quiero que entiendas algo mientras repartimos. Y es que un discípulo no solo hace las cosas que dijimos, vive en esa comunidad familiar, esa responsabilidad mutua, la gratitud, el servicio, del ya todavía no. ¿Sabes cómo se ve un discípulo, cómo vive un discípulo de Jesús? Vive recordando. Y creo que esa es una característica esencial. Vivir recordando. Y mientras recibes ahí Esos dos símbolos que hemos hablado tanto, los símbolos más sencillos, pero quizás los más hermosos. Mira, quiero que darte algo muy particular antes de participar de la cena. No sé quién de los presentes tiene algún familiar que tenga problemas de demencia senil, quizás, o Alzheimer, que olvida cosas. Es duro. Hágase la idea que a todos nos va a pasar. Es más, iría más lejos. Todos nosotros hemos olvidado muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque es imposible recordar todos los detalles de nuestra vida. Hay un cuento de Jorge Luis Borges, un autor argentino, que se llama Funes el Memorioso, y decía que la imposibilidad de vivir, porque tenía la habilidad de recordar todos los detalles de su vida. No podía vivir el presente porque lo único que hacía era recordar todo. Creo que aún Dios nos diseñó de una manera donde olvidar ciertas cosas es necesario para sobrevivir. Pero Jesús, sabiendo que somos olvidadizos, nos dijo: hay ciertas cosas que no se pueden olvidar. Entonces Pablo, en 1 Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les estoy enseñando a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, que lo simbolizamos con ese pancito que tienes en la mano, y él dice: este pan representa mi cuerpo. No es que se transforma de manera mágica en el cuerpo de Jesús, es un hacer memoria. Dice: este pan representa mi cuerpo que es partido por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Los símbolos son los más sencillos. Lo profundo es lo que recuerda. Y después dice: tomó también la copa. Y después de haber dado gracias, la dio y dijo: beban. Este es el recordatorio de la sangre del nuevo pacto. Una nueva forma de relacionarnos. Hagan esto en memoria de mí. Y así, cada vez que se reúnan y cada vez que hagan esto, la muerte del Señor recuerdan, pero al mismo tiempo anuncian que Él viene. Eso hace un discípulo de Jesús. Vive recordando el sacrificio de Jesús, porque eso le da sentido a todo. Pero al mismo tiempo está con la mirada expectante del retorno de Él. Teniendo eso en mente, te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar antes de participar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, en la vida cotidiana el cómo da lo mismo. Pero cuando se trata de ser tus discípulos, el cómo sí hace la diferencia. Permítenos, Señor, ser discípulos tuyos, que muestren a Jesús y que en un mundo perdido y que en nuestras relaciones interpersonales y en cada lugar donde tú nos tengas, esos cómo de ser tus discípulos puedan brillar. Y terminamos recordándote en esta tarde. De corazón, Señor, te decimos que te estamos esperando. Miramos atrás, pero miramos adelante. Y este es el constante recordatorio de que nuestra esperanza siempre está mirándote a ti. Te recordamos, Señor, en esta tarde. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos, por favor.